Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez y este es un episodio para mecenas de Último Hombre en Pie. Bienvenidos. Recordad que si estás escuchando esta versión gratuita de 7 minutos que te dan diversas plataformas, puedes escuchar el episodio completo en iVoox por solo un eurito y medio al mes. Hoy estamos con un invitado especial, que es Luis Laguna, que es Luisete Rayman, porque vamos a hablar de King of the Ring del año 98, ahora que hemos tenido las finales del King of the Ring en Arabia Saudita. ¿Qué pasa, Luisete? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, bien. Con ganas de hablar de este pay-per-view, porque soy muy de, como haces tú, revisionar pay-per-views antiguos, eso, sacar análisis. Tengo muchas ganas de hablar de este hoy.
La verdad es que a mí me mola, ¿no? El meter, de zambullirte en la historia, ¿no? El recordar un poco qué pasó, porque este es un gran King of the Ring, es uno de los más reconocidos y sobre todo es uno de los más infames. Y ya no tanto por el King of the Ring como tal, por el torneo, sino por lo que pasó en esa Hell in a Cell entre el enterrador y también Mankind, que no fue ni siquiera el main event, ¿no? Que eso ahora lo comentaremos, era un doble main event. Teníamos en el main event real, por así decirlo, a Stone con Steve Austin contra Kane en el primer First Blood match de la historia de la WWF, con lo cual, ahora iremos a hablar del King of the Ring, de todo el torneo, pero en líneas generales, ¿no? Para sobrevolar un poco el ambiente, el King of the Ring es bastante lamentable este año.
O sea, yo lo que, bien, revisando este pay-per-view, me ha dado por pensar, ¿realmente ha habido algún King of the Ring bueno?
No.
Esa es la cosa. Digo, ¿ha habido algún año? Porque este año ya, bueno, pues la gente ya lo sabrá quién es el que gana, pero el año siguiente gana Billy Gunn, por ejemplo, ¿sabes?
Sí.
O sea, que al final ha habido algún año que fuera bueno el King of the Ring. Esa es mi pregunta. Porque incluso los años en los que ganan los luchadores que han sido así, los Kurt Angle, ¿no? Los Edge, sí, y demás, realmente lo que es el torneo en sí, tampoco han sido muy buenos.
No, la gente se quejaba mucho en este 2021, ¿no? De que este King of the Ring pues no había tenido mucho tiempo. Nunca han tenido mucho tiempo. Realmente, estos combates, claro. Me parece que el único que supera el combate de 5 minutos es la final, ¿no? O sea, están ahí con las semis, ¿no? Quiero decir que no tienen nada, ¿no? Booker T, lo mirábamos otro día, gana su corona en 26 minutos en el 2006. O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? De que esto es...
Fíjate.
Esto es lo habitual, es lo normal en WWE, y la verdad es que no salió muy bien, pero ahora iremos a eso, porque teníamos un pay-per-view desde Pittsburgh, Pensilvania, en el Civic Center de Pittsburgh, y la verdad es que teníamos una cartelera que era bastante floja al inicio, pero que luego remonta con esos dos combates. Lo hablábamos fuera de micros, ¿no? Con ese opener que tenía a Dick Togo, a Men's Tello y a Sho Funaki contra los Headbangers y el campeón Light Heavyweight, que era Taka Michinoku, ¿no? Y tú me decías, ¿qué narices es el Light Heavyweight, ¿no? A comparación con la importancia de otros títulos. Pues bien, nada en absoluto, ¿eh? Taka Michinoku es como
duró
un luchador
años,
más.
Ese campeonato, además, ¿eh? Ya. O sea, no duró nada.
Y yo te decía también, digo, curioso porque Taka Michinoku es el que hace reconocido el Michinoku Driver, que es un finisher, bueno, es un movimiento fantástico, ¿no? Pero más allá de eso, poquita cosa que decirte, la verdad.
El combate es a ver, no es justo decir que sea un combate malo, pero tampoco es, o sea, no tiene importancia. Ese es el problema que tiene. Es tan irrelevante esto. Yo me puse a buscar un poco, porque cuando veo estos pay-per-views busco un poco el contexto, la historia, la rivalidad, ¿no? Entonces, Kai en Tai, que era el stable, se va a enfrentar a los Headbangers y un rival, que es Taka Michinoku, que es el que aparece con la camiseta de los Headbangers. Y al final, el combate, o sea, el pay-per-view en sí, hay mucha gente que critica hoy en día, dice, nada, combates cortos, no sé qué. En el pay-per-view, si no llegan a ser por los tres últimos combates,
sí,
y también ninguno pasa de los 15 minutos casi, más o menos, este, por ejemplo, dura 6 minutos.
Uh-huh.
O sea, para ser un opener también me parece típico combate que ahora te pondrían en el kickoff.
Sí.
¿Sabes?
Sí, sí.
Lo que quería decir, la gente dice, en la Attitude Era, todos los combates eran buenos, los pay-per-views eran todos súper relevantes. ¡Ostras!
Qué falacia, ¿eh? Qué falacia.
Qué falacia. Qué engaño la Attitude Era. Yo siempre he dicho, la Attitude Era es el mayor engaño del wrestling.
Es uno de los mayores engaños que te vas a llevar en la vida, ¿no? La gente, no, es que la Attitude Era. Lo que pasa es que tenemos un síndrome de abstinencia, ¿no? Y que a la gente le gustaba ver violencia, le gustaba ver cómo se reventaba la cabeza con las sillas, ¿no? Cabezazos desprotegidos, ¿no? Y sangre a borbotones. La Attitude Era es una muy mala época para el wrestling como tal, porque la verdad es que es todo muy grande, es todo muy imponente, las historias, la gente está metidísima, también era un poco de cultura pop y por eso se hace tan famoso el wrestling, pero la verdad es que los ves a día de hoy y la verdad es que la actitud era en cuanto a combates deja bastante, bastante que desear.
De hecho, yo invito a la gente a que se cojan un Raw de la actitud era, sí, uno suelto. No vale elegir el que Stone Cold hace tal cosa. Sí. Que se cojan un Raw suelto y se coman un Mankind contra el luchador que estaba ahí en el roster de turno, que pasaban 2 años él ahí sin saberlo la gente. O sea, a mí más majo se encontraba ese luchador en el backstage, ni siquiera sabía que lo tenía contratado. Que cojan ese Raw y se vean las 2 horas, que duraban 2 horas. Que se vean las 2 horas enteras y no solo el segmento que te sube a YouTube de Stone, sí, Cold pegando a X persona de rival heel de turno. Uh-huh. Que se vean el Raw entero. Y en estos pay-per-views, que la gente recuerda por el Undertaker contra Mankind, que se vean este 3 contra 3, que se vean el combate de los Snow de más adelante, sí, que se vean estos combates que dices, hostias, pues a lo mejor no era tanto esto, ¿eh?
No,
a lo mejor son media hora salvable.
Sí, sí, sí. Es que es tan reconocido este pay-per-view siempre, ¿no? Y luego te paras a indagar, simplemente ves el pay-per-view y te das cuenta de que es muy reconocido por 3-4 momentos o 2 momentos puntuales, pero que todo lo demás pues es prácticamente relleno, ¿no? Incluso te diría que el King of the Ring es bastante, bastante relleno en general.
Totalmente.
De esto, pues mira, si me tengo que quedar con algo, pues con Takami Chinoku, que era un tío que era bastante divertido, y quizá con la venta de golpes de Dick Togo, pero más allá de eso, poca cosa. Por cierto, ganaron los Headbangers con Takami Chinoku. Luego también tenemos a Sable saliendo, que además es la portada, es el póster de este pay-per-view. Sale Sable, y recordemos que Sable solo aparece aquí, y el pop del público es tremendo. O sea, la gente está te lo juro, más salida que el canto de una mesa en aquella época, ¿eh?
Pero totalmente. Yo, ese segmento, o sea, yo el pay-per-view lo recordaba de haberlo visto cuando empecé a ver la lucha libre rollo 2000, bueno, cuando empecé a ver lucha libre antigua, sí, rollo 2011-12. Yo había visto lucha libre antes, pero cuando realmente me metí fue con los videojuegos, ¿no? Que tenían estos modos de juego de Attitude Era. Entonces me dio por ver estos pay-per-views. Claro, yo no recordaba este segmento de haberlo visto hace 10 años y me quedé, digo, no me puedo creer. Claro, en 2011 no me pareció tan extraño, pero ahora lo veo y digo, qué cavernícola este segmento, de verdad. Sí. O sea, sale Sable, se cae el estadio. O sea, sí, no, sí, reaccionan con Funaki, no reaccionan con Michinoku, nada. Obviamente no les gustaba tanto el primer combate, pero sale Sable, sí, y simplemente porque tiene, vamos a hablar mal y pronto, pero porque tiene 2 tetas, sí, ya la gente en plan...
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.